Llega el momento de historias extrañas con el gran Alejandro Agostinelli, hombre del periodismo, de la investigación y de ir por distintos carriles, tanto con su factoresblog.com como Gravedad Cero, el lado Z de la fe. Hola Ale, querido, ¿cómo andás?
Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia.
Bueno, como siempre, yo no sé de qué vas a hablar, cosa que está muy bien para si yo me sorprendes en vivo casi.
Y a mí también me pasa lo mismo el día anterior. El día anterior yo empiezo a rumiar, ¿no? Digo, a ver, ¿con cuál historia arranco? Porque en general tengo como varias, ¿no? Que siento ganas de contar, ¿no? Y la que ganó fue un clásico. Es conocido como el caso Vidal.
¿El caso Vidal?
El caso Vidal, sí. Es la historia de un matrimonio que en mayo de 1968 iba por la ruta nacional número 2 en la provincia de Buenos Aires, más o menos esto es a unos 120 kilómetros de acá de Capital, ¿no? Vidal, un abogado que tiene familiares en la zona, había ido a cenar a la casa de una familia amiga, él y su mujer, ¿no? El clima es bueno, dice, bueno, vamos a ir tranquilos, a una velocidad mediana, ¿no? Tenían que volver, era tarde y pegaban ya la vuelta para Buenos Aires. Ponen la radio, tranquilos, de repente, más o menos iban a unos 80 kilómetros por hora, se interpone en medio del camino un banco de neblina muy espeso que desciende sobre la ruta. Bueno, en ese momento el doctor Vidal aminora la marcha y unos amigos que iban atrás, después cuenta que ahí los perdieron de vista, ¿no? Que en ese momento dejaron de verlos, y desaparecen en la oscuridad, ¿no? Bueno, la familia amiga llega a Maipú. Cuando llegan a Maipú, que era el punto de destino de esta gente, no esperan, de los Vidal ni noticias, pasan los minutos, las horas, nunca llegan, ¿no? O sea, como si se lo hubieran tragado la tierra. O sea, dejaron de tener noticias de los Vidal. Bueno, se preocupan, buscan el coche, vuelven a la zona, ¿no? Al día siguiente, a ver si había algún tipo de indicio. Preguntan, nadie sabe nada, se aseguran en la comisaría si había algún tipo de denuncia de un accidente durante la noche. Bueno, la cuestión es que pegan la vuelta sin dejar de mirar y toda la búsqueda fue inútil. No había ni rastros de los amigos ni del auto, ¿no? Empezaron las especulaciones, se equivocaron de ruta, se perdieron. Cambiaron de planes, no sé. Nadie tenía ninguna respuesta. Lo que estaba pasando era, esta es la versión que se publica en los diarios,
sí,
que el matrimonio Vidal se había fumado. No había rastros de ellos. Ajá. Y la situación se mantuvo así por 2 días.
Sí.
Al segundo día ocurre algo que evidentemente es central en toda la crónica, que es un llamado telefónico en el que atiende un tal Martín Rapalini, un escribano, amigo, sí, de la pareja, de la localidad de Maipú, y el doctor Vidal que les dice que está bien, ¿no? Se lo escuchaba raro, de lejos, resulta que estaba llamando del consulado argentino en México.
¿Cómo?
Le preguntó qué estaba haciendo allá, ¿no? Dice, mira, disculpame, pero no te puedo dar detalles, pero yo te digo que voy a llegar a tal hora al aeropuerto internacional de 6 a venirme a buscar. Bueno, la familia, los amigos, lo vieron descender el avión, ya en tierra firme, la esposa, que estaba presa de un shock nervioso tremendo, fue trasladada a una clínica, y el doctor Vidal, que según los diarios tenía la misma ropa que llevaba puesta la noche de su desaparición, contó a la gente que lo rodeaba, a sus amigos y demás, pidiéndoles discreción, qué era lo que había ocurrido. Lo que contó fue que, hallándose en las afueras de Chascomús, después de atravesar ese banco de neblina, se quedaron dormidos, ¿no? Desde ese momento fueron incapaces de contar, de recordar lo que había ocurrido, porque evidentemente, bueno, lo último que recordaban era esa espesa neblina. Se despertaron con la mujer de día dentro del auto, en un camino de tierra que no pudieron reconocer. Ellos estaban bien, no tenían, o sea, no había sido un accidente. Él decía tener un ligero dolor de cabeza, la sensación de haber dormido varias horas, ¿no? Sale del auto y descubre que la pintura del techo estaba calcinada. Él describe que estaba quemada como por la acción de un soplete. Y bueno, y que el motor funcionaba, lo puso en marcha, anduvo, ¿no? Y el camino lo llevó a través de un paisaje muy extraño, ¿no? No reconocían el lugar, no tenían ni idea de dónde estaban. Comenzaron a preguntar y a medida que avanzaban, las sorpresas también aumentaban. La respuesta desde ese momento siempre fue la misma. Y tuvieron que aceptar la realidad que estaban en la Ciudad de México, ¿no? En México DF.
Claro.
Los relojes se habían detenido, ellos no sabían ni siquiera qué día era, no tenían idea, ¿no? De lo que realmente estaban muy confundidos. Con la ayuda de un calendario descubrieron que hacía 48 horas que estaban fuera de la Argentina. Fueron al consulado argentino.
Sí.
En ese momento Rafael López Pellegrini era el embajador, que según el diario los escuchó. Y desde ahí pudieron hacer el llamado al escribano Rapalini, ¿no?
Claro.
El cónsul les pidió que no comentaran nada a nadie, así podían facilitar la investigación. Bueno, la cuestión es que la historia termina con la noticia, la novedad de que el automóvil de Vidal había sido enviado a un laboratorio de los Estados Unidos, ¿no? Y pactaron la entrega de un coche nuevo de la misma marca que iban a pagar las autoridades norteamericanas. Bueno,
un automóvil francés, momento, un francés.
Sí, un Paulo. La cuestión es que esto se publica en los diarios entre el 3 y el 5 de junio de 1968. La cobertura principal fue de diarios de Mar del Plata, de La Capital, El Atlántico, La Mañana, ¿no? Sí. Diarios que cubrieron el hecho con más o menos la misma, publicando más o menos la misma versión, misterio alucinante del auto que llegó a México, el episodio que habría protagonizado un matrimonio conmovió la zona, nuevas derivaciones del extraño caso del matrimonio argentino desvanecido. La Razón, que terminó convirtiéndose en el diario que más seguiría a lo largo de los días esta aventura, tituló la historia ¿Qué es esto? ¿No?
Claro.
Bueno, ¿qué es esto? El diario La Razón respaldó la credibilidad del caso, dijo que el consulado les dio a los Vidal instrucciones para evitar que todo esto trascendiera, que ellos habían llegado, tenían la primicia, pero que evidentemente ellos estaban a la espera de un comunicado.
Ahora, bueno, perdóname, todo muy serio y avalado por el consulado, además.
Avalado supuestamente por el consulado y por los cronistas del diario La Razón y otros medios, en donde citaban entrevistas textuales a personas que estaban involucradas en esto, entre ellas la familia Rapalini, ¿no? Que era el único como la única gente real en esta historia, claro, que se podía ubicar, porque los Vidal no querían saber nada con la prensa, estaban, claro, totalmente desaparecidos, ¿no? Bueno, la cuestión es por todo esto que estoy contando, por todos estos ingredientes tan emocionantes, extraños, en donde sin que, digamos, aparezca la palabra plato volador, la expresión plato volador, nos damos cuenta que en el imaginario, sí, es evidente que está conectado con los ovnis, ¿no? Sobre todo por el hallazgo de la quemadura en el techo del automóvil, en una época en que se hablaba del tema. Y bueno, y evidentemente la credibilidad que le daban los medios que daban señales además muy muy precisas, claro, ¿no? Datos como muy muy
contundentes,
minuciosos, ¿no? A lo largo del tiempo iban apareciendo nuevos detalles, ¿no? Se supo, por ejemplo, que la esposa del doctor Vidal se llamaba Rafo de Vidal, que estaba internado con un cuadro muy delicado y que ese estado era el que explicaba el hermetismo y la cerrazón de la familia. Y Rapalini, que según todas las versiones había atendido el llamado, era entonces el hombre clave, ¿no?
Sí.
Lo bueno de esta historia es que, bueno, como decíamos, él sí insistía, y lo malo es que él negaba todo. Sí. Él decía que en una conferencia de prensa que dio el 4 de junio en la municipalidad de Maipú, imagínate la relevancia que tuvo esto, que lo metieron a Rapalini en la municipalidad para que hablara del tema, y él dice ese día, soy el primero en asombrarme, estos acontecimientos que me involucran a mí de manera directa y a mi familia son absolutamente imaginarios. No conozco a ningún doctor Vidal, ni a su señora Rafo, desmientan todo, ¿no? Bueno, en los diarios, por ejemplo, La Razón, desconfía, ¿no? De la versión de Rapalini. Dice, bueno, estaba un poco nervioso,
claro.
Cometió algunos errores, algunas contradicciones. Se supo que había una hermana de él, una viuda, una tal viuda de Guelemur, que vive en General Pirán, que dijo que en realidad sí, todo esto le están cubriendo a los Vidal, qué otra cosa van a decir, ¿no? Que es la típica encerrona conspirativa, ¿no?
Claro. Claro, cuando se te empiezan a caer ciertos argumentos, viene la conspiración al toque.
Viene la conspiración, ¿no? Todo, el silencio, la ignorancia, todo se había vuelto sospechoso. Era, ¿no?, la manera de poder abrochar esa historia sin dar explicaciones, porque verdaderamente desde 1968 hasta el día de la fecha nunca nadie supo nada de la familia Vidal. Lo único que hubo de la familia, del matrimonio, de nadie que directamente haya conversado con ellos de manera fehaciente. Lo que sí hubo son muchas personas que dijeron haber hablado con alguien que conocía la historia, que había conocido a los Vidal, pero nunca alguien que directamente diga yo estuve con los Vidal, ¿no? Sí. Y puedo dar más información. Eso nunca ocurrió. Y es interesante esto que estoy comentando, porque durante muchos años, cuando a mí me interesó esta historia 10 años después, ¿no? Sí. En el año 78, yo ya estaba ahí con grupos de investigación ufológica y era como un gran desafío averiguar más sobre este asunto. Entonces indagábamos y estábamos como muy atentos en reuniones, siempre aparecía alguien que contaba haber conocido de primera mano a alguien cercano de los Vidal, pero era el típico rumor, ¿no?
Claro.
En donde cuando vos tratabas de llegar a la persona indicada, nunca la encontrabas, ¿no? Ese es lo que diferencia, a una historia de las habituales, ¿no? Que son personas con nombre y apellido, de una leyenda urbana, de un rumor. Esto ya tampoco era una leyenda urbana porque había sido publicado por los diarios con muchos datos, es decir, con datos que se podían corroborar. O sea,
pero faltaban algunos ahí.
Claro, faltaba, digamos, lo que faltaba era chequear, cuando vos buscabas chequear la información publicada por los diarios, esto que en ese momento no se hacía o lo hicieron pocos medios, no era posible. El único diario que sí dijo que esto todo era una fantasía, porque había hablado con el embajador, el famoso, ya ahora no me estoy acordando, Pellegrini. Fue Clarín, ¿no? Clarín, curiosamente, fue en aquel momento, curiosamente por cosas que pasaron después, sí. Contó que efectivamente esto era un fraude, era un rumor, el embajador negaba todo, no sabía nada de lo que le estaban hablando. A Clarín le pareció fehaciente el testimonio del embajador y chao Pinela, ¿no? Chao,
terminó ahí.
Sí, terminó, más o menos terminó, porque como te digo, esta historia siguió siendo objeto del interés de la gente que anda atrás de este tema, uh-huh. Algunos tratando de confirmar el misterio y otros tratando de desvelar el misterio. Como a mí siempre me gustó buscar la verdad, un día decidí hacerle caso a Alejandro Cionetti, un amigo de muchos años, que actualmente vive en los Estados Unidos, que en esa época ya él había viajado a los Estados Unidos. Le pregunto a Alejandro por este caso, porque yo sabía que él había estado atrás de la pista, y me dice, mira, hacé lo siguiente, primero conseguí la película Che OVNI, es una película que se estrenó poco tiempo después del caso Vidal, unos 20 días, un mes, una cosa así. Cuando la veas, te vas a dar cuenta de por qué te estoy diciendo que es muy importante que hables con el director.
La película Che OVNI.
El director no te va a hablar de movida. Vos te lo vas a tener que ganar, vas a tener que hacerte amigo de él. Él vas a tener que tener paciencia. Él a mí me lo contó después de mucho tiempo y no tiene ganas de hablar de esto. Bueno, el director de Che OVNI era Aníbal Huset. Aníbal Huset estrenó esta película, Che OVNI, el 7 de agosto de 1968, en el cine Normandí y Simultáneos. Bueno, antes dije, medio al voleo el tiempo que había pasado, sí. Había pasado casi 2 meses después del caso Vidal, ¿no? O sea que para algunos 2 meses son suficiente tiempo para armar una película, aunque no lo creas, algunos defienden el caso, pensando que en realidad, digamos, el vínculo que hay entre la película, que habla precisamente de teleportados, ¿no? El protagonista es una persona que es un cantante de tango que es trasladado de un escenario a otro, Buenos Aires a París, de París a Londres, en un despliegue además monumental para la época, porque era francamente, ese tipo de producciones no eran habituales, eran muy costosas, además con actores caros, digamos. Fue una película con, bueno, Jorge Sobral, estaba Altavista, Portales, Marcela López Rey, Perla Caron, era un seleccionado, ¿viste? Y bueno, estaba también Mateico, Juan Alberto Mateico, que fue el primer papel que tuvo en una película, era muy, muy, muy joven en aquel momento. Y bueno, según, digamos, uno ve esa película y lo entiende todo, ¿no? Porque efectivamente es demasiado parecido el argumento de la película con lo que cuenta la historia Vidal. Incluso en el afiche publicitario de la película vemos a un plato volador llevándose a un Peugeot, sí. Digamos. O sea, eran como demasiadas coincidencias. Esos 2 meses, que según algunos eran suficientes para afinar la película, en realidad era un absurdo, porque bueno, buscando... Primero, tengo que decir que obviamente entrevisté no una vez, sino muchísimas veces a Aníbal Huset. Pude rastrear las primeras noticias que se publicaron sobre la filmación en España, que había empezado un año antes. Bueno, Huset a mí me dijo que siempre tuvo en mente este guión, que la historia que él cuenta es la historia, digamos, que él que había escrito, digamos, que el caso Vidal a él también le sorprendió el impacto que tuvo. Y termina, bueno, obviamente, dije antes que lo tuve que entrevistar varias veces, porque yo de primera intención no le dije que quería hablar de esto, ¿no? Yo le fui a llevar un proyecto, me inventé un cuento.
Sí, lo fuiste amansando.
Sí, muy, muy gradualmente. Además, muy, muy divertido, un tipo adorable. Uh-huh. Pude sacar, digamos, toda... En aquel momento pude enterarme de toda su filmografía, de toda su historia, realmente espectacular, ¿no? Lamentablemente fallecido hace ya unos 5 años. Y él, bueno, me contó que todo esto del caso surgió en un viaje que él hizo a Uruguay catamarán, en el catamarán que unía en aquel momento Buenos Aires con Montevideo.
El Aliscafo.
En una conversación que mantuvo a bordo de este barco con un periodista que él decía que, bueno, me costó averiguar, se lo tuve que volver a preguntar a Chionetti, porque que fue como el primer confidente, porque él no recordaba el nombre de la agencia, que era la agencia Saporiti, ¿no? Y él le prometió que le iba a dar una mano con el estreno de la película. Ajá. Con lo cual, según usted, el origen de toda esta historia estuvo en ese barquito, camino a Montevideo, en el deseo de un periodista de darle una manito al director de la película. Él nunca más volvió a ver a este periodista. Él se enteró por los diarios de la historia, de la tramoya, de la novela que se había construido durante varios días, que lo había llevado a él a enviar al propio, según cuenta, al propio Mateico al programa de Pipo Mancera, porque Mancera estaba muy interesado en contar esta historia. De hecho, la contó y, según me contaba Uset, engordó mucho el caso, la participación de Pipo Mancera. Lo llegó a mandar a Mateico como testigo, porque el problema es que no había testigo, no había nadie a quien entrevistar.
Claro, se arremangó y
no tengo a nadie.
Claro, se arremangó y fue.
Y según Uset, se arremangó y fue Mateico, haciéndose pasar por un familiar, ¿no?, que había visto algo. Bueno, obviamente removí cielo y tierra hasta que pude ubicarlo a Mateico, que no me quería hablar de este asunto, no quería saber nada, hasta que un día lo contacté a través de Tito Jacobson, que es un periodista, un viejo periodista de espectáculos, también fallecido, que también había sido uno de los mencionados por Uset, ¿no?, como uno de los que estuvo presente ese día en el barco y que escuchó la conversación. Y bueno, Jacobson me dijo que él no recordaba nada, que era algo que se había inventado Uset, porque él no tenía nada que ver con ese asunto, y me hizo el pie para que lo pudiera entrevistar a Mateico, que por supuesto también lo negó todo. Con lo cual, las únicas dos versiones que me da a mí Uset para confirmar que esto había sido un bolazo, que fueron Jacobson y Mateico, no fueron confirmadas. O sea que los dos protagonistas negaron haber tenido participación en un engaño,
una promo
previa al estreno. Con lo cual, es maravilloso, porque cierra por todos lados. Podemos seguir pensando que el caso Vial ocurrió. ¿Y sabes qué? Sí. El propio Uset decía, a mí me llamaba la atención y llegué a tanto la fuerza con la que había aprendido el caso Vial, que llegué a pensar en un momento que había ocurrido de verdad y que se había superpuesto con el estreno de la película. Y yo le digo, pero Aníbal, si usted le consintió que un periodista hiciera un camelo que iba a darle una manito a través de los medios. Claro, sí, por supuesto, pero me llamaba mucho la atención que todo el mundo hablara y me venían a contar el caso Vidal, gente que los había conocido. Pero no, era todo un invento para promocionar la película. Esa fue la versión de Uset. Las explicaciones que dio Uset para reforzar la credibilidad de su versión fracasaron, hay que contarlo todo, ¿no? O sea, a mí me hubiese encantado, si yo fuese un escéptico militante, hubiese ocultado lo que averigüé, que tanto Jacobson como como Mateico habían denegado su participación en el fraude, pero la verdad es que también esa, la verdad es que también, ¿no? La verdad es que también ellos, que habían sido señalados como testigos, como cómplices, como conocedores de todo esto, no negaron. Esto puede ser porque efectivamente no hayan tenido ninguna participación, o porque querían cuidar la ropa, no querían involucrarse. Algo raro, porque tantos años después, 40 años después,
ya,
¿no?,
prescribió.
Ya había prescribe todo, ¿no? O sea, uno puede hablar de eso con cierta gracia. Y sin embargo, ellos lo negaron, pienso que lo negaron sobre todo porque, bueno, pudo haber sido también una falla en la memoria de Uset. En fin, hay miles de posibilidades. Lo único cierto es que el matrimonio Vidal nunca fue encontrado, se fumó, no hay otro rastro sobre esta historia que la historia que sale en los diarios en el año 68 y después, por supuesto, en absolutamente todos los libros dedicados a los ovnis que se publican en la década del 70, en la década del 80 también. Hay grandes defensores de que este episodio ocurrió y, por supuesto, los defensores de este caso no hacen los deberes, porque imagínate, a este hombre, a Rapalini, es alguien que había que, ¿no?, intentar conversar, sí, para ver qué te cuenta después. Bueno, no. Yo hablé con él, le pregunté, ¿algún ufólogo, algún periodista lo llamó? No, usted es el primero que me llama, que claro, me llama en 30 años.
Querían creer.
Es más,
querían creer.
Me muero de risa, no puedo creer que se siga hablando de esto.
Claro, tremendo. Nada, una cosa loca. Bueno, el caso.
La historia es maravillosa. Sí, entonces, sí. De cualquier manera, la historia es maravillosa.
Sí, señor. Como siempre, impecable. Ale, te leemos en factorelblog.com y te vemos en YouTube en Gravedad Cero, el lado Z de la fe.
El lado Z de la fe, así es.
Gracias, Ale. Como siempre, un placer.
Muchas gracias. Un abrazo grande. Buenas noches.
Alejandro Agostinelli con otra historia extraña.